Radio Clásica, Radio Televisión Española.
Entró descalzo para no despertar a Bella, que dormía plácidamente en la cama de la caravana. Últimamente, y debido al embarazo, le costaba conciliar el sueño, y si por lo que fuera él lo interrumpía, lo más probable es que se pasase el resto de la noche desvelada. El interior de la caravana estaba decorado con todo tipo de flores confeccionadas con celuloide, rosas y especialmente crisantemos, porque al día siguiente se celebraba el funeral de un niño manouche. A pesar de estar en octubre, el concierto le había dejado con las ropas empapadas en sudor y se las quitó con suma delicadeza, dejándolas sobre el suelo. Luego se metió en la cama. En esto, sintió que la suave respiración de su mujer daba paso a un leve gruñido.
Ya me has despertado.
Vaya por Dios.
Él le acarició la barriga.
Anda, duérmete.
Tengo sed. Dame la botella.
Fue a cogerla, con tan mala suerte que se cayó al suelo abierta.
¡Qué desastre!
Y encendió una cerilla para a su vez prender una vela. Esta se le resbaló encendida de entre los dedos. Todo sucedió con la vertiginosidad de un fogonazo. Pelo de Bella ardiendo, sus manos protegiendo impotentes la vida que llevaba dentro, y él mismo, convertido en una gran antorcha, sintiendo las llamas chamuscarle los párpados, mientras que a manotazos arrancaba la sábana de la cama y la colocaba sobre la cabeza de su esposa. Con toda la delicadeza de la que pudo hacer acopio, achicharrándose vivo, la tomó por los hombros, abrió la puerta y la arrojó hacia afuera de espaldas a fin de que el bebé no se lastimase. Luego él mismo se vio atrapado dentro de la caravana, en medio de un círculo flamígero.
¡Django se está quemando!
Pronto acudieron los otros manouche, que apagaron su cabellera y entraron envueltos en mantas para sacarle de allí.
¡Django! ¡Django!
Él quiso hacerle la señal de victoria con el índice y el corazón, y le pareció de repente que su mano se había convertido en cenizas. Los llevaron en furgoneta al hospital Lariboisière, en la Gare du Nord, un hospital para gente sin recursos. El médico que los atendió examinó su mano izquierda achicharrada, en tanto que la derecha estaba carbonizada.
¿Cuántos años tienes, muchacho?
19. En unos días.
Vamos a tratar de que los cumplas, pero me temo que tendremos que amputarte la pierna derecha.
¿Pero qué hice?
La gangrena se extenderá por tu organismo, porque seguro que se ha gangrenado. Y te irás por tu propio pie, valga la redundancia, a la tumba.
Cuando su familia romaní allí presente, de la estirpe de los negros, escuchó aquello, no lo dudó. Esperaron a que el doctor saliera de la habitación y lo cargaron en brazos, a pesar de sus espantosos dolores. Volvieron a introducirlo en la furgoneta. «Estos gachos no tienen ni idea de sanar a la gente», comentaban. «Nos lo van a matar». Lo llevaron al campamento de Lejeune, donde los manouches estaban al tanto de lo sucedido. Lo depositaron en el suelo en medio de las caravanas y las ancianas. Depositaron sus dedos pringados de drap sobre sus heridas. Gritó tanto que sintió el alma pataleando en el interior de su cuerpo, tratando de escapar de aquella deteriorada prisión. Luego, perdió el sentido. Cuando despertó, se encontró en una clínica de paredes blancas y un aroma suave a desinfectante, ligeramente perfumado con limón. Se preguntó si acaso se encontraría en el cielo, porque ya no experimentaba ningún dolor. En esto, su hermano Ninnin estaba allí frente a él. ¿Se habría muerto también? Logró que sus ojos volvieran a focalizar los objetos y distinguió un catéter en su mano y el tubo por el que le era suministrada la morfina que lo arrebataba de las garras del dolor.
Hemos vendido todo lo que teníamos. Todo el campamento lo ha hecho en realidad y hemos podido traerte a este hospital bueno. Los médicos han dicho que tu pierna está curada.
¿Y mis manos?
Trató de moverlas, pero no las sentía, especialmente la izquierda. En esto entró un médico. Parecía más amable que el del hospital anterior, aunque fue también resueltamente categórico.
Lamento decirle que el fuego ha destruido sus nervios y tendones. Resígnese. Era músico, me dicen. Pues tendrá que aprender a hacer otra cosa. Es joven, seguro que lo logra.
Pero Ninnin traía una sorpresa. Sacó de su estuche una guitarra. No era la suya, que había sido devorada por las llamas. Una nueva, que le habían comprado entre todos. La depositó en el suelo, junto a la cama.
Es inútil. No le cree falsas expectativas.
Es un talismán. ¿Le hará daño tenerle a la vista?
Ustedes mismos.
El doctor se encogió de hombros y se retiró a seguir pasando consulta. En esto, entró en la habitación un hombre uniformado. Llevaba una libreta entre las manos y una pluma. Preguntó por Jan Reinhardt, al que se requería presentarse a hacer el servicio militar. Hacía una semana que tenía que haberse presentado y corría el riesgo de ser considerado un desertor.
¿Le parece a usted que este hombre está en condiciones siquiera de matar una mosca de un manotazo?
Como era evidente que no, el militar tachó su nombre de la lista y se retiró.
¿Lo ves? Tú mismo has comprobado que soy una filtrafa humana. Nunca más volveré a hacer nada.
Hermanito, veo que en efecto te han tachado de la lista de los soldados. Pero no de los guitarristas. Ahí te dejo con tu talismán.
A pesar de las buenas palabras de su hermano, Django no conservaba un ápice de esperanza, como si este sentido se le hubiera atrofiado también en el incendio. Y sin embargo, sus 18 meses de estancia en el hospital de San Luis le harían replantearse todo. Primero, el amor de Bella, e incluso el interés hacia el bebé, que había nacido sano y fue llamado Louis. Ella se cansó de visitarle para encontrarse siempre con la misma expresión indiferente, sin viso alguno de recobrar el interés por nada. En su última visita, le habló de otro hombre que se había interesado porque no le faltase de nada, y también por el bebé.
Cásate. Al fin y al cabo, para los gachos, nuestro matrimonio no es legal.
Ella se marchó sin decir palabra, ni regresar jamás. Él lo celebró, porque últimamente tenía un interés secreto. Levantó la sábana y descubrió, como a un amante secreta, a su guitarra aún por ser probada. Su mano izquierda era poco menos que una garra, con la palma repleta de nudosidades. Respecto al meñique y el anular, habían quedado irrecuperables al destruirse los tejidos que los articulaban. Pero podía mover el corazón y el índice de las dos manos, a pesar de la insensibilidad de sus falanges. ¿Era posible hacer escalas de esa manera? Horizontalmente no, pero era capaz de recorrer los trastes de forma vertical con aquellos dos dedos. De acordes con la ayuda del pulgar, era posible arrancar algo coherente de aquello, aunque con mucho esfuerzo. Debía replantearse todo, levantar un templo con un solo ladrillo. Complejísimo, pero no imposible. Tras semanas intentándolo, empezó a sentir que sus dedos sanos recobraban cierta flexibilidad y que aquellas frases inconexas empezaban a asemejarse a enunciados en los que los huecos permitían intuir las palabras ausentes. Y se encontró, tras 9 meses, lo mismo que los meditados prolegómenos de un parto, reproduciendo las últimas notas que había tocado en su actuación en la Java antes del incendio. Se trataba de un conocido tema de jazz de Billy Arnold. Una noche, al completar al fin aquel tema, se encontró con que varias enfermeras de guardia se habían asomado a la puerta de la habitación. En un principio, parece que pensaban afearle su conducta, pero se quedaron sumidas en un silencio de admiración, con el que abandonaron la estancia, acaso seguras de haber presenciado un milagro. Para abril de 1930 le dieron el alta. Salió por su propio pie, con la guitarra bajo el brazo. Solo llevaba como única posesión las melodías que era capaz de arrancarle a esta ahora, con su mano parcialmente regenerada y su estilo musical milagrosamente reformulado en base a sus carencias. Sabía que nadie estaría esperándole a la salida. La familia de Vela no quería saber nada de él y Nin Nin llevaba meses ganándose la vida en Toulon. Pero entonces se encontró con aquellos ojos del color de una hermosa maldición, llenándose repentinamente de luz cuando él penetró en su campo visual. Era su prima Nagin. Se habían amado tiempo atrás, pero desavenencias propias de la edad les hicieron romper sin tiempo a reconciliarse al entrar en escena Vela. Nagin sostenía un hermoso ramo de tulipanes.
Estas flores no son de celuloide, o sea que tranquilo, que no arderán.
Tampoco lo hicieron sus labios cuando los de Yango se posaron sobre ellos.
¿Y qué haremos ahora?
El mundo está repleto de caminos que no hay más que seguir. ¿Sabes cuál es el tuyo?
Yango hizo sonar una de las reconfortantes melodías de Billy Arnold en la guitarra.
Lo sé. ¿Te vienes conmigo?
Y ella le tomó del brazo y respondió sin dudarlo.
Sí.
Sinfonía de la mañana.